Buenas tardes. Cuando son las dos, estas son las informaciones en Radio Martí. Familiares de la dama de blanco y expresa política Xiomara Cruz Miranda expresan que aunque la salud de la activista ha tenido una leve mejoría, no reciben la debida información por parte del personal médico que la atiende en el Hospital Neumológico Benéfico Jurídico de La Habana. Clara Isnaga, su hija, precisó a Radio Martí que los doctores solo le dicen que hay que esperar.
Le pregunto al médico si mi mamá ya ha tenido alguna mejoría y no me responde, no sabe explicarme porque ya lleva días con el tratamiento y yo le pregunto que si hay alguna mejoría y no me dice. Entonces le han hecho placa, le han hecho tal y no nos han dado respuesta que el resultado de la placa ni del tal ni de nada. Por la mañana en el médico se le pregunta, doctor, ¿se ha visto alguna mejoría? ¿Cómo está el estado de salud? Mi mamá, y no sabe decirme, no me dice nada. Ella lleva una pila de días con el dolor ese, con los cólicos, y se le dice al médico y nada. Y está cansada de decírselo al médico, y el médico no le da solución. Y cada vez que mi mamá tiene un dolor, cualquier cosa, el médico te dice que eso es producto de la misma enfermedad. Pero no le dan solución. Entonces, cuando no hay el medicamento para hablar, no había para aceptamos para los dolores, que es como médico, tiene que decirme si hay alguna mejoría, si ha mejorado, si ha empeorado, si el medicamento me está haciendo bien. Él no sabe nada.
Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue condenada en 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel por un supuesto delito de amenaza. A comienzos de agosto de 2019 fue liberada bajo licencia extrapenal tras agravarse su salud mientras se encontraba hospitalizada en terapia intensiva en el Hospital La Covadonga en La Habana. La activista contrajo una infección en una prisión de mujeres en Ciego de Ávila que ha deteriorado considerablemente su estado físico. Y en La Habana, 26 grados Celsius de temperatura, y precisamente allí en la capital cubana, la represión y el abuso policial fueron los tristes protagonistas de los recientes festejos realizados, el carnaval, muy distantes de lo que fuera el concepto precisamente del carnaval cubano.
El carnaval habanero. Podría hablarse de un lado de la cerca, un pueblo que arrolla bastante silente. Del otro lado, una fila de policías más silente aún. Según se puede observar en este video de Cubanet, la gran masa no lleva en sus manos nada de tomar y mucho menos algo que comer. De buenas a primeras, en el mismo lugar surgen hombres uniformados en negro, conocidos como avispas, que lanzan a sus detenidos por encima de la cerca como cualquiera botaría basura o escombros en un solar hierro. Los arrestados salen como arte de magia de la masa. El criterio o la razón por la cual son arrestados no es visible. Da la impresión de que son detenidos al azar. Ahora, además de ser recibidos por policías, también los espera un grupo de perros entrenados para atacar y morder a una sola voz. Todo esto suma y que no se ve el violento ajuste de cuentas, a veces mortal, entre pandillas que cada año se exacerba más. Y lo que es peor aún, muchas de estas gangas están formadas por menores de edad. El contraste entre estos festejos actuales es muy fuerte, doloroso y decepcionante, comparado con los festejos que se celebraban en otras épocas. En las carrozas de aquella Cuba iban músicos, bailarines y mujeres dignas representantes de la belleza criolla. Salvador Blanco, Noticiero, Radio y Televisión Martí.
Y por otra parte, el Comité Cubano de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que respalda plenamente la solicitud del activista cubano Ramón Saúl Sánchez de que se le otorgue la residencia legal en Estados Unidos. El comité considera que el rechazo por parte del gobierno estadounidense de la residencia permanente de Sánchez, presidente del movimiento Democracia, es injusta y constituye una violación de sus derechos civiles y políticos. Señala que Sánchez ha residido en territorio estadounidense como refugiado político por más de 50 años y sus problemas legales en Estados Unidos fueron el resultado de su activismo por el retorno de la democracia a su país natal, Cuba. Indica que nunca fue condenado por ningún acto violento y su negativa a testificar no debería constituir un obstáculo para su residencia permanente en los Estados Unidos. El Comité Cubano de Derechos Humanos cree que si es deportado a Cuba, Ramón Saúl Sánchez ciertamente sufrirá encarcelamiento y su vida estará en grave peligro. Y hasta aquí las informaciones. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Es lo que te hace diferente, te haces presente estando ausente. Me imagino diariamente cómo entraste en mi mente. Sé que tú no me conoces y si saludo no respondes. Solo veo tus ojos bellos y te imagino.
Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más aquí en Radio y Televisión Martí. Esta vez soy Roxana Sin Límites con un programa muy particular y vamos a estar hablando el día de hoy durante toda una hora sobre el autismo. El autismo aquí en Cuba y sobre todo también de nuestra fundación. Yo les quiero decir que mi nombre es Roxana Corcuera y que desde hace muchos años vengo trabajando sobre el autismo. Tengo un hijo de 18 años que va a estar más adelante aquí en la cabina acompañándonos. Y quiero decirles de que a través de estos 18 años he aprendido muchísimo. He estado investigando como mamá y por eso es el que quiero llegar a todas las mamás, papás, abuelitas, los jóvenes también, para que se informen sobre las causas en Cuba, específicamente sobre el autismo, que tanto necesitan una mano amiga, nuestro mensaje de esperanza y consejos al pueblo de Cuba. Por supuesto que va a ser un programa sin límites, por eso es el nombre, donde lo primero que quiero hacer es poder ver también las dificultades y las necesidades que tienen ustedes allá en Cuba para sobrevivir. Y es por esto que vamos a tener un grupo de panelistas que nos van a estar apoyando durante esta hora para poder ver qué podemos hacer por ustedes y, por supuesto, seguir también aquí trabajando por la causa del autismo. Déjenme decirles que he estado en estos últimos 18 años trabajando tanto, investigando, y es por eso que creé la fundación que se llama Brian's Art Foundation. Esta fundación nace cuando me doy cuenta que realmente hace falta el trabajo por estos chicos que no siempre van a ser niños, que una vez que van creciendo y madurando y se vuelven hombres y después adultos, pues cada vez necesitan más el apoyo, no solamente de nosotros los padres, sino también de la sociedad. Es muy complicado, es muy difícil cuando no estamos realmente informados, educados. Es por eso de que ha nacido no solamente la fundación hace un par de años, que estamos tratando de ayudar a muchas familias. Y por supuesto se han acercado muchísimas familias cubanas, sobre todo, porque vivo aquí en Miami, así que me han estado contando sus historias de cuando estaban tanto en Cuba y ahora que vienen aquí a los Estados Unidos y cómo es la diferencia, cómo son las necesidades que todavía han dejado compañeras, amigas, familiares en Cuba que necesitan tanto de esta ayuda, que nosotros podríamos estar siempre, claro, a través de la fundación, poderles brindar la información adecuada que necesitan. Quiero decirles que nos pueden contactar a través de las redes sociales, por Facebook, Instagram, a Brian's Art Foundation. Estamos ahí. Brian's Art Foundation es con Y, y también nos pueden contactar vía teléfono. Y lo voy a decir, el teléfono de la fundación, por cualquier persona que quiera contactarse para contarnos las historias de sus hijos o para decirnos y darnos consejos para los próximos programas. El número es el 786-641-9614. Así que lo voy a repetir para que tengan tiempo y lo puedan anotar. 786-641-9614. Ese es el teléfono al que pueden llamar para contactarse con nuestra fundación y decirnos posibles programas que les gustaría a ustedes tener más adelante. Bueno, ahora les quiero comentar que tengo junto a mí al doctor Cárdenas. Él es un médico pediatra, él es cubano. Quiero decirles que él ha estado mucho tiempo esperando este momento, ha llegado muy puntual. Le estoy muy agradecida al doctor. Por favor, doctor, cuéntenos un poquito cuando usted se graduó. Yo sé que es muy conocido aquí en Radio Martí porque no tiene mucha presentación, pero sí para mi programa en especial me gustaría mucho, por favor.
Sí, Sí, muy buenas. Encantado de estar aquí y de poder ayudar en una causa tan noble. La admiro mucho, solo de empezar a oír que usted, como usted habla. Yo soy médico desde Cuba. En Cuba hice mucho tiempo pediatría.
En la Clínica de Católicas Cubanas.
En la Clínica Católica Cubana, en la Casada del Cerro. Sé que en el barrio todavía me recuerdan. Y en el policlínico, que estaba ahí cerquita del cuartel de bomberos, pasaron muchos niños por mi mano. Y, por supuesto, tuve contacto con niños autistas. Retomo hoy mi trabajo también en Radio Martí.
No sé si bienvenido.
Usted, sí, estuve 10 años haciendo un programa aquí en la emisora. Médico de familia. Muchas personas que todavía lo recuerdan. Uh-huh. Que se hablaban de las enfermedades más comunes y las formas más sencillas de tratarlas para un pueblo que está en necesidad, tanto en Cuba como aquí en los Estados Unidos, pues conozco de autismo y quisiera ayudar en lo posible, porque pienso que mi papel fundamental en esta emisión es tratar de decirle a los padres cómo pueden saber o cómo pueden sospechar de que su hijo tiene esta enfermedad. No hay ninguna prueba de laboratorio, no hay ningún estudio específico en que se pueda hacer el diagnóstico exacto de la enfermedad. Por lo tanto, la observación clínica, la de los médicos, pero también la observación de los familiares del niño, es muy importante para hacer una detección temprana, que es lo que siempre deseamos hacer.
Muchas gracias, doctor, por esta acotación. Y quería preguntarle, ¿en qué año usted se graduó?
Yo me gradué en Cuba en el año 1966. Estuve en la zona de Central Preston, llamado Guatemala, cerca de Mayarí, después de Sagua de Tánamo, un pueblo cercano, pueblo ya mayor, y también el mismo pueblo en el hospital de Mayarí un tiempo, y estuve 3 años hasta que regresé a La Habana, donde me radiqué en el barrio del Cerro, barrio muy popular. La gente que nos oye sabe la popularidad del barrio, porque tiene un dicho muy famoso: el cerro tiene la llave.
El cerro tiene la llave. Doctor, ¿por qué escogió la especialidad de pediatría? Porque en realidad es una especialidad compleja. Los niños realmente no saben cómo manifestarse. Muchas veces lloran y a través del llanto es que uno tiene que adivinar prácticamente cuáles son los síntomas, ¿no? Entonces es complicado.
Sí, es complicado. Se basa básicamente en la observación del niño, el ojo clínico que le llaman. Es muy importante la referencia de los familiares que hablan por el niño, en este caso la madre fundamental. O sea, los padres, pero la madre que siempre tiene la visión del desarrollo del niño, y con sus palabras sencillas nos va orientando acerca de la evolución del niño. Las dos cosas, cuando usted une ojo clínico, síntomas clínicos, referencia familiar, pues se orienta bastante en el diagnóstico. Aunque, como dije y repito, en este caso, no hay una prueba, que a veces los familiares le dicen, bueno, tengamos una prueba exacta para la enfermedad. No es posible. Nosotros nos ponemos siempre en guardia cuando en el curso de desarrollo del niño, sobre todo cuando es pequeño. Esto varía mucho de un niño a otro, pero bueno, en esa edad crítica que usted sabe.
Sí, los primeros años
los
realmente.
Los primeros meses, yo diría, ya 16 meses, 2 años, hasta 2 años es la edad crítica, el momento oportuno.
Es lo que dice la intervención temprana, ¿no? La
intervención temprana es el momento bueno para que los padres reporten alguna anormalidad que vean, por mínima que sea. No tienen que esperar a que haya caso florido. Que le reporten al médico, el pediatra,
doctor,
cualquier anormalidad para...
Uno de los principales síntomas generalmente en el autismo es la falta del habla o la pérdida en totalidad. ¿Usted cree que debemos estar preocupados los padres cuando notamos que no hay esas primeras palabras y enfatizarle al doctor que haga otras pruebas? Porque
sí, claro, que el niño está retrasado en el hablar. Esto es muy frecuente en la enfermedad y es muy importante que los padres que tienen otros hijos lo comparen, que esto es fundamental. A veces el padre que nada más que tiene un solo hijo
Ahí es cuando hay el problema realmente, porque no tiene cómo comparar.
¿Cómo comparar? Pero si ha habido otros hermanos, dice, bueno, mira, este habla poco o no habla o no dice.
A diferencia de los otros que hablaron más rápido.
Exacto. Bueno, pues es un síntoma de alarma. No siempre es precisamente la enfermedad.
Sí, porque hay otros que son verbales, pero en la mayoría siempre tienen o muy poca habla o no existe el habla. Entonces,
esa sensación, ese aspecto de perplejidad en la cara del niño que no es expresivo.
También.
Estar perplejo es también un síntoma.
Muchas veces ellos también se quedan enfocados en una sola cosa, ¿no?
Una sola cosa.
Por ejemplo, los ventiladores. Yo no sé por qué les llama tanto la atención. Ellos pierden automáticamente el mundo, el espacio, y si hay un ventilador prendido.
Es un movimiento repetitivo, sí, que se relaciona con la enfermedad. También algún movimiento anormal, porque no solo es en la esfera del conocimiento, sino también en la esfera de la conducta. Algún movimiento raro. Se insiste mucho en que el niño no hace contacto visual. Cuando ya
exactamente.
Es un poquito,
doctor, actualmente la cifra o la estadística que estamos viendo cada vez crece. ¿Nos podría dar unos datos, por favor?
Sí. Son muchas, muy variadas y muy complejas.
Yo lo sé.
Varía mucho de un país a otro, dentro del país, dentro de una misma ciudad, dentro de un condado, demás. Yo, para el público común y corriente que me oye, nada más que voy a dar una cifra, que es estadística, pero la he reunido de varias observaciones que he leído, me parece muy útil. Uno de cada 50 niños, dice 51, algunos 49, pero bueno.
En varones.
Sí.
Es más. En varones.
Puede ser mucho más, cuatro veces más, sobre todo si es varoncito. Ajá. Hay que fijarse mucho en eso. Yo creo que para el público que nos oye y para la gente que no está muy entrenada en la estadística, esto es suficiente, es muy frecuente.
Claro que sí.
Es frecuente porque de cada 50 niños que usted ve que haya uno que padezca algún espectro. Ajá. Siempre me gusta hablar de espectro en la enfermedad porque hay niños que tienen un espectro muy avanzado, que son verdaderos autistas, floridos y complejos. Pero también hay niños que no manifiestan, es lo que le llaman el síndrome de Asperger, que tienen algunas de las características de la enfermedad sin ser totalmente.
Generalmente el Asperger puede hablar, ya se puede, con diferentes terapias también puede reinsertarse a estar en una sociedad, hacer también clases y puede ir a clases regulares con otros chicos.
Sí, la terapia conductual.
Claro.
Con una vigilancia muy, muy grande de sobre todo de la familia, cuando la familia es culta, preparada y se preocupa. Uh-huh. Te hago una historia ahí de Policlínico del Cerro, mira.
Dale, doctor, aquí estamos para escuchar.
Me llevaron una vez unos padres muy preocupados, porque veían algo anormal en el niño. Lo estuve examinando y le vi y le dije, chico, sí, posiblemente el diagnóstico sí, sea de un autismo, pero dadas las características frustres, simples de la enfermedad, y el interés que muestran los padres, el ambiente familiar. Eran padres cultos, universitarios, personas muy preocupadas por la familia. Bueno, le hice un pronóstico, que ya los médicos no hacemos pronósticos, pero es un pronóstico del cual todavía estoy orgulloso al cabo de los años. Y ellos me lo dicen cuando me ven, están aquí en el exilio. Le dije, mira, sí va a tener este defecto, pero va a ser su vida casi normal. Y así fue.
Wow, qué grande historia. Muchas gracias, doctor. Y vamos a entrar ahora con la llamada del doctor Padre de Elvis. Aquí tenemos la canción de Richard González. Son solos tú y yo. Hermosa canción sobre la inclusión educativa.
De tenerte cerca, este corazón palpita solo por tu presencia. Me estás volviendo loco, esta es la realidad. Estás en mi cabeza y no te puedo sacar, baby. Sé que tú no me conoces y si saludo no respondes. Solo veo tus ojos bellos y te imagino. Solo soy yo, enamorados los dos. Enamorados.
Que negra, quédate a mi lado. Que ese feeling que me das es realmente demasiado. Quiero darte el amor que nunca te ha...
Bueno, ahora quiero decirles que tengo aquí en la línea al sacerdote, al padre Delvis Mederos. Él es cubano, es muy joven y pertenece a la diócesis de Santa Clara.
Sí, buenas tardes.
Muy buenas tardes, padre Delvis. Bienvenido a Roxana Sin Límites aquí en Radio y Televisión Martín.
Ah, muy buenas tardes, gracias.
Me gustaría que les contara a los que ahora nos están escuchando, ¿quién es el padre Delvis?
Bueno, yo soy el sacerdote cubano, diocesano de la diócesis de Santa Clara, en la provincia de La Villa, en el centro de Cuba. Y estoy aquí de visita ahora en unos días en los Estados Unidos. Soy el párroco de Cifuentes y de Calabazal de Sagua, en La Villa.
Padre.
Llevo 8 años de ordenado.
Está muy joven, ordenado. Padre, ¿cómo sintió este llamado para convertirse en sacerdote en un país donde hay el comunismo y todo lo que sabemos que es prohibido, el culto religioso, aunque se diga lo contrario?
Bueno, desde niño yo fui siempre a la iglesia y tuve esa inquietud vocacional, la necesidad también que había en Cuba de personas que guiaran a un pueblo que vive como oveja sin pastor, un pueblo que no tiene una guía religiosa, una guía espiritual. Y siempre me llamó mucho la atención el ser sacerdote, el estar con las personas, la gente, los niños, los matrimonios, cómo guiar a la gente por el camino de la fe, llevarlos a Dios siempre. Y siempre, bueno, como vengo de un país comunista, claro, pues hay sus tropiezos, hay sus problemas, pero gracias a Dios aquí estoy todavía luchando por expandir el reino de Dios en la tierra.
Me alegro muchísimo. Padre, el tema de hoy es el autismo. ¿Usted podría decirnos en la actualidad en Cuba respecto a esto algo que haya visto?
Bueno, es una enfermedad, una condición, diríamos, en Cuba nueva para los no, pero se están viendo muchos niños con autismo. Hay muchos síndromes de Down, pero bueno, en este caso... el autismo se está viendo mucho. Es algo que, ya le digo, vengo de un sistema comunista donde hace esto. Cuando viene un niño con problemas desde el vientre de la madre, los médicos le dicen, esa vida hay que cortarla, esa vida no puede seguir. Y medio que huyan a la familia para que no haya muchas estadísticas de niños con problemas, pero el autismo, en la mayor parte de los casos, creo yo, no soy un profesional de esto, no se ve en los sonogramas, ya se va viendo después el comportamiento del niño. Y hay muchos niños hoy en día con autismo inducido y autismo también como condición. Se está viendo cada vez más. Antes no se oía hablar de esta condición en Cuba.
Padre, usted precisamente me está diciendo que esto antes no se escuchaba en Cuba.
Sí.
Y actualmente quizás también hay... la cosa errónea de que muchos de ellos están mal diagnosticados y se piensa que tienen alguna enfermedad mental en lugar de autismo.
Sí, hay esto. Los padres muchas veces no se conforman con este diagnóstico, tratan de buscar los padres que tienen más, un poquito más de interés, un nivel de cultural, y entonces tratan de buscar otra opinión, tratan de buscar un especialista mejor, quizás en las grandes ciudades de la isla. Pero sí, mucha gente piensa que es una condición, una enfermedad mental.
Bueno, padre, espero que podamos seguir trabajando juntos, y le voy a preguntar algo más, porque de verdad
sí,
que
no.
Este tema me apasiona, y sobre todo el tenerlo a usted aquí con nosotros. ¿Estos niños van a la escuela? ¿Estos niños pueden hacer una vida social en Cuba?
Sí, en Cuba hay escuelas especiales que... para los niños con distintas condiciones y de distintas categorías. Muchas veces yo fui maestro, antes de entrar al seminario, trabajé como maestro primario. Muchas veces el maestro en los primeros grados detecta al niño con el que tiene alguna condición y lo mandan a unas oficinas o algo así donde hay un psicopedagogo, y entonces ahí se decide qué escuela es la que necesita. Hay lugares donde tiene que ir el niño autista junto con un síndrome de Down, junto con un RO, un RM, que es un retraso mental, le dicen. Y esto entonces le es muy difícil al niño autista poderse un poquito desarrollar la sociedad, porque no hay esas condiciones, que en Cuba te dicen que lo tienen todo listo, que lo tienen todo, que es la última el sistema, en un último modelo en el sistema educativo, y te vas a decir que la salud es lo mejor, y los muchos padres se lo creen, pero en sí no hay condiciones, esta, y es algo también que está empezando, deberían haber más profesionales que se dediquen a esta...
Claro, y no lo hay. Padre, y alguna pregunta también sobre la falta de alimentación y todo esto, porque, por ejemplo, en mi caso... Y conozco muchos casos con mamás, por ejemplo, estos niños son selectivos para la alimentación. ¿Cómo hacen en Cuba con estos niños? ¿Cómo se alimentan? Porque muchos de ellos entonces solamente comen un alimento. ¿Cómo hacen para poder darles la dieta apropiada?
Es el problema más grande que hay, digo yo, para los niños de todo tipo, la alimentación, la dieta. Entonces, ahora mismo estoy pensando en un niñito que tengo en una de mis parroquias, que se sienta con su mamá y su hermanito frente a en el primer banco de la misa, siempre va los domingos, y a veces la mamá dice, no me quiere comer esto, no quiere comer lo otro, y lo único que tengo que darle es lo que hay en Cuba, un poquito de arroz, un poco de frijoles, quizás algo de embutido, pedacito de carne, y a veces el niño lo rechaza y él no entiende. Por ejemplo, como el hermanito que dice, no hay otra cosa, y entonces el otro hermanito dice, pues tengo que comerme eso.
Claro.
El problema de la alimentación, de las vitaminas, de la nutrición, es un problema en Cuba.
Bueno, si estamos hablando, claro, padre, y si estamos hablando que no hay alimentación, mucho menos vamos a encontrar material pedagógico apropiado para darle las terapias a estos chicos, me imagino.
Muy bien, está usted en toda su razón. A veces hay crisis en las cosas, en los medios de enseñanza, medios educativos para que estos niños puedan desarrollar sus capacidades. Muchas veces tienen algún familiar acá en los Estados Unidos y les mandan algún material didáctico según algún diagnóstico que da, el niño puede jugar con esto, el niño puede trabajar con lo otro, pero tienen muchas dificultades en este sentido.
Padre, me gustaría decirle que nosotros tenemos aquí nuestra fundación. ¿Cómo podríamos nosotros ayudarlos de alguna manera allá en Cuba para que pudieran ellos tener estos materiales?
Yo me imagino, mira, antiguamente en la diócesis nuestra de Santa Clara teníamos un trabajo con los niños síndrome de Down, hasta grandecitos ya, siempre son niños.
Claro.
Le decimos niños de cariño porque siempre en nuestros corazones son niños. Y había algunos que otros especialistas católicos cristianos que se preparaban y los atendían y tenían encuentros con ellos y venían muchas ayudas por Cáritas. Quizás ahora como el autismo es otra cosa que está ahora saliendo a la luz, ¿no? En Cuba y en el mundo entero están saliendo muchos niños con esta condición. Quizás se podría a nivel de una diócesis o a nivel de algún personal, de alguna congregación religiosa, decir, ofrecemos esta ayuda y es para estos niños. Me parece que la fundación debería buscar algunas vías para poder ayudar.
Y las vamos a buscar, padre, de todas maneras. No se vaya, quédese con nosotros. Nos quedan algunos segundos. No se vaya porque vamos a continuar cuando regresemos de un corte y vamos a poner una canción del ecuatoriano Boris Llerena con el Boom Boom, que también es de la inclusión educativa. Muchísimas gracias, padre,
bien,
por favor.
Muchas gracias.
No se vaya, que vamos a continuar.
Para ti y que hoy estoy aquí recordando, quiero darte mi mano, te extraño. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
No, La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Un poquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. De lunes a viernes, a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Y a las 11, Hoy en Cuba, con Tomás Cardoso. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. De lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué es lo que te hace diferente? Te haces presente estando ausente. Me imagino diariamente cómo entraste en mi mente. Sé que tú no me conoces y si saludo no respondes. Solo veo tus ojos bellos y te imagino.
Estamos de regreso con el doctor Santiago Cárdenas. Después de escuchar aquí al padre, doctor, ¿quién les podría recomendar a las madres cubanas para tratar? Y sobre todo en el problema de la alimentación, que es lo que más me ha tocado, ¿no? Porque yo lo vivo diariamente con mi hijo y obviamente tengo todas las oportunidades aquí de que si no le gusta una comida, pues ir a buscar otra.
Pudiera recomendarle a los padres, precisamente a las madres, que si tienen hijos, sobre todo varoncitos, mantengan una atenta vigilancia, como dijimos al principio del programa, sobre la conducta de los niños, sobre todo en esa edad crítica de 18 meses, 2 años, etcétera, y reporte cualquier cosa, por mínima que sea, al médico.
Claro.
El problema de la alimentación es más difícil para nosotros los médicos, porque en realidad no somos productores de alimentos. Uh-huh. Eso depende mucho de la crisis de producción que hay en Cuba, que no es nada nuevo, sino algo que se arrastra desde hace muchos años. Quizás últimamente se haya agravado la falta de alimentos en cantidades adecuadas, pues, a menos tener a mano las vitaminas, que más o menos son de fácil adquisición. Y con una al día de las multivitaminas que hay, pues se pueden evitar muchas carencias. Desde el punto de vista institucional, yo como médico, si pudiera recomendar, es que si se quiere lograr un lugar, un hospital, una casa adecuada, que se separen la, las enfermedades, las patologías. Ahora dicen condiciones, ¿no?
Sí, realmente ahora ya no se considera una enfermedad el autismo, sí. ¿No? El autismo ya es una condición, es una condición con la que uno puede vivir.
Bueno, pero me refiero que tal vez en Cuba por la necesidad que hay unen a todos los retrasos mentales en un solo lugar, porque es más fácil de... No debe ser. Yo creo que los autistas merecen un tratamiento especial, que no es retraso mental corriente, tiene tampoco síndrome de Down, que sea, que como se ha dicho, si se pudiera habilitar en alguna provincia o en varias provincias algunos lugares para la terapia conductual.
Sería así. Fantástico.
Sería
y
mucho
le vamos
mejor.
A preguntar eso también al claro. Padre Mederos, que lo tengo en línea. Padre Delis, por favor, ¿me podría decir sobre esto y la educación?
A ver, ahora mismo estaba escuchando hablar al doctor y tiene toda la razón. A veces ponen a un niño con una condición de autismo en una escuela de defectología y el autismo ya se ha descubierto, se ha buscado que no es una enfermedad, sino una condición. Y entonces el maestro a veces no lo quiere, maestro regular, una primaria, es una responsabilidad, no lo quiere. En el aula le dice a la madre, al padre, a la directora de la escuela, hay que buscar otro centro para este niño. Ahora, ¿cuál es el centro? No hace tanto estaba pensando en esto. Tengo un niño, uno de los niños que tengo autista en mi parroquia, en una de mis parroquias, la mamá me decía, porque yo el Día de Reyes llevamos regalos acá, y yo le decía, ¿qué le regalo a este niño? Tiene un hermano, le regalamos unos juegos y estas cosas, pero que yo le regalo a este niño que no juega, que está siempre abrazado de su mamá y es el Día de Reyes, ¿no? Y entonces la mamá me decía, en la escuela me pasa lo mismo, la maestra me lo pone en un rinconcito ahí, no aprende nada, ella vive en un pueblo muy pequeño que quizás no lo puede trasladar a otro centro educacional. La alimentación, todas estas cosas, la falta de vitaminas, por mucho que un papá le quiera dar comida, hay un niño que le dan pan, le pueden dar un huevo, le pueden dar un día un pedacito de carne de cerdo que lo alimenta, pero no tienen la suficiente alimentación, la dieta que le podría llevar un niño con esto, esta condición.
Padre, muchísimas gracias por esta intervención. Me despido de usted y espero tenerlo siempre aquí con nosotros en nuestro programa para que nos traiga toda la información que nosotros necesitamos sobre estos chicos que tanta falta les hace tener a alguien que está velando por usted allá en Cuba. Muchísimas gracias por estar en el programa.
Bueno, que Dios los bendiga a todos y al pueblo de Cuba que está viendo Radio Martí.
Y ahora quiero decirles, ya no puedo hacerla esperar más y me siento muy feliz de tenerla en la línea, a la señora Raquel Regalado. Ella es abogada y fue miembro también de la Junta Escolar de aquí del Condado Miami-Dade. Allí ella introdujo una serie de cambios que ayudan a las familias con niños con autismo.
Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Estaba escuchando lo que estaban diciendo y yo creo que es muy importante que la radioaudiencia entienda que el autismo es una neurodiversidad. Son personas que piensan diferente, como estaban mencionando, es una condición y por eso la terapia en particular de comportamiento es tan importante. Y es importante que los padres de los niños autistas y los adultos autistas, porque tenemos que ser claros, ¿no? El autismo es por vida. Entiendan que los autistas tienen la tendencia también a imitar. Entonces, si los ponen en clases con personas con otras discapacidades, van a ver un retraso en el comportamiento de los autistas. Van a ver que imitan a niños que sí tienen problemas en términos de Downs, por ejemplo.
Claro, lo que nos estaba diciendo el sacerdote hace unos minutos, que los ponen a todos juntos.
Lo ponen a todos juntos. Y los autistas, lo que se ha probado y lo que se hace en los Estados Unidos, ¿no?, es tratar lo más posible de ponerlos con niños neuronormales, ¿no?, para que ellos imiten esos niños neuronormales. Pero claro, hay que entender que dentro del autismo hay diferentes facetas, ¿no? Antes se llamaba Asperger's, que y originalmente se diagnosticó como el mal de los arquitectos y los ingenieros, ¿no? Y estamos hablando de autistas que saben funcionar del punto de vista social, pero en su época fueron niños un poco diferentes y esos niños vemos que sí pueden, ¿no?, dentro de un sistema educacional tener éxito con un poco de asistencia. Lo que nosotros hicimos aquí en el Buró de Escuelas del Condado Miami-Dade, y para los radioescuchas que están oyendo que no saben, yo tengo dos niños autistas. La razón que yo aspiré al Buró de Escuelas es porque mi hija fue diagnosticada con autismo y yo no estaba satisfecha con los programas que se estaban ofreciendo en ese momento. Creamos unas academias y estas academias se enfocaron en el comportamiento de los niños autistas. Se creó un ambiente que ayuda al autista, ¿no? El autista tiene la tendencia a funcionar mejor en una comunidad bien organizada, ¿no? Ellos quieren saber qué es lo que va a ocurrir próximamente. Dividimos las clases, ¿no? Para tener diferentes secciones para que ellos pudieran ir de una cosa a la otra y saber lo que venía. Le creamos unos schedules visuales donde ellos podían ver qué es lo que le tocaba, ¿no? Y nos enfocamos no solamente en el comportamiento, pero en ayudarlos a ser independientes. Y esto es un punto muy importante porque los padres no le pueden coger lástimas a los autistas. Hay veces cosas que se determinan, ¿no?, que es parte de ser autista. En realidad es un poco de malcrianza, ¿no?, porque los padres tienen la tendencia a tratarlos como niños, aunque son adultos. Los autistas pueden hacer muchas cosas. Ellos se pueden vestir, pueden comer, no pueden aprender a hacer cosas que a otros niños le viene mucho más rápido. A los autistas le toma más tiempo, pero lo pueden hacer. Y le doy el ejemplo de mi hija, que cuando recibió su diagnóstico me dijeron que iba a vivir en una institución, que no podía comer sola, que no iba a ser independiente, ¿no? Hoy, esta semana, Isabela cumple 16 años y está en un programa de cocina donde trabaja 5 horas al día, ¿no?, preparando y sirviendo comida.
¡Wow! ¡Felicidades!
Entonces, ¿no?, se puede hacer,
sí,
¿no?
Sí, claro que sí. Con trabajo y esfuerzo.
Claro, claro, con mucho sacrificio, pero se puede hacer. Y por eso yo le doy la esperanza a los que nos están escuchando, ¿no?, que no piensen, ¿no?, que sus hijos puede tener ningún nivel de independencia. Eso no es verdad. Ahora, a la misma vez le digo, ¿no?, que cuando Isabela era pequeña, obviamente, como saben muchos padres de niños autistas, el entrenarlos, ir al baño fue una odisea. Por años, cuando se vestía sola, ¿no?, se vestía como pototo. Entonces, esas son cosas que uno tiene que compartir, ¿no?, porque la gente,
sí,
dice, ah, no, pero muy fácil. No,
para
muy fácil,
nada.
Un poco complicado, ¿no?
Y te entiendo perfectamente. Y déjame decirte, cambiando un poquito el tema, pero estamos en lo mismo, ¿cómo lograste tú el cambio dentro del sistema escolar aquí en Miami con toda esta revolución? Realmente, no quiero decirlo yo misma, porque como mamá, gracias a Dios, esto trajo cambios positivos para la educación de todos los padres que tenemos chicos con autismo, pero quiero que nos comentes tú esto.
Sí, bueno, mira, en la creación de las academias, terminamos creando 7 academias donde ya estos niños no fueron puestos simplemente en clases con otros niños con discapacidades. Eso no iba a ayudar,
exacto,
a nadie. Creamos un currículum especialmente para los autistas, clases especialmente para los autistas. También yo traje lo que se llama sensory rooms, que son cuartos donde los niños autistas se pueden calmar. Cada padre de un niño autista, ¿no?, sabe que cuando se encuentra en un momento de crisis, ¿no?,
exactamente,
lo peor que se puede hacer es llevar a un niño a una oficina o sacarlo afuera, ¿no?, y ponerlo con otros niños que se están portando mal. Entonces, creamos unos espacios específicamente para esos niños, para que ellos pudieran aprender a lidiar con la crisis, que pudieran pedir ir antes de empezar la crisis, ¿no? Porque una de las cosas que tenemos que entender como padres de niños autistas es que, diferente a los niños Downs, por ejemplo, que no viven mucho tiempo, los autistas llegan a vivir a los 70, 80 años. Tenemos adultos autistas, ¿no?
Exactamente.
Entonces, estamos hablando de que ellos van a vivir más que sus padres. Esa es la realidad de la gran mayoría.
Y muchas veces
autistas.
Es triste y nos perturba como padres porque nos damos cuenta de que qué va a pasar con ellos cuando nosotros no estemos.
No,
y es una realidad
cuidar
que yo vivo día a día.
Pero por eso mismo, ¿no?, enfocarse en que ellos aprendan a lidiar, que ellos encuentren soluciones, ¿no?, a sus propios problemas que tienen con el medio ambiente. Por ejemplo, una de las cosas que le prohibimos a los niños son audífonos, ¿no?, y música, para que ellos, entonces, cuando se sienten, ¿no?, que ya no pueden más, que hay alguna bulla, que ellos aprendan, ¿no?, a ponerse sus audífonos, a escuchar una música, a calmarse, a entender que viene una crisis, pero que ellos la pueden prevenir, ¿no? Y eso con el tiempo, y como le dije, toma mucho tiempo. Obviamente, cuando son pequeños es difícil, ¿no?, que ellos aprendan estas cosas, pero estamos viendo que lo están haciendo. Y lo que hacen estos programas es poner eventualmente a estos niños en clases normales, ¿no? Como decimos aquí, o en programas vocacionales donde pueden trabajar, donde pueden ejercer, donde pueden enfocarse en lo que ellos les interesa. Porque mira, estaba escuchando antes que estaban hablando de los niños autistas que no juegan, que tienen interés, que no tienen interés. Una de las cosas que tenemos que hacer como padres, y lo estamos haciendo en el Buró de Escuelas, es encontrar qué es lo que le interesa a ese niño autista, ¿no? Y entonces usar eso como una...
El talento que cada uno trae, ¿no?
Cada uno tiene algo, ¿no? Hay algunos que le gusta la música, hay algunos que le gusta la matemática, hay otros que tienen... Ellos tienen sus intereses, entonces como padres tenemos que encontrar ese interés, trabajar con ese interés y esperamos encontrar en ese interés una vocación. Porque los autistas, una de las cosas que estamos viendo, y ahora esta es la segunda fase, ¿no? Donde ahora yo estoy trabajando en términos de encontrarle empleos a los adultos autistas, ¿no?
Claro.
Porque aquí en los Estados para recibir asistencia, pero ¿qué es lo que ocurre después de los 22 años, ¿no? Y lo que estamos viendo aquí y en otros países es una crisis de confianza. Estamos viendo mucha depresión cuando son adultos porque caen fuera de esta rutina de
la
escuela.
Muchos de ellos también mal medicados han estado del suicidio. Así que
son... Y el suicidio que tiene ese. Y una cosa que yo creo que es importante, y no para interrumpirte, el ser autista no quiere decir que sean antisocial. Yo creo que eso es un mito que tenemos que eliminar. El autista quiere ser social, le gusta estar alrededor de las personas. Claro, se sienten mejor con sus padres normalmente. Madres, todos lo sabemos, ¿no? Son muy apegados en muchos casos, porque piensan, esa persona lo entiende, ¿no? Y ellos están buscando alguien que lo entienda, y eso es parte de las crisis que tienen ellos, ¿no? Que se sienten entendidos en un mundo que es muy diferente. Pero antes que se nos acabe el tiempo, yo le quiero decir a los padres que nos están escuchando, mis hijos autistas, que ahora tienen 16 y 14 años, ¿no? Me han cambiado a mí más que yo lo he cambiado a ellos, y han hecho mi vida mejor y me han hecho a mí una persona mejor. Son una bendición. Yo sé que cuando son pequeños uno se siente, ¿no?, casi ahogado.
Y
¿no?,
trabajas mucho por ellos.
Pero... Es difícil. No, y vamos a estar claros, tiene en términos del impacto, tiene un impacto muy difícil en el matrimonio, en las relaciones, porque uno no se enfoca la vida entera en ayudar a estos niños, en particular cuando son pequeños, pero le puedo decir, ya que son más grandes, ¿no?, ya que son mucho más independientes, de verdad que son espectacular, y ellos nos enseñan a nosotros a ver la vida de una manera increíble, y de verdad que uno cuando ya son más grandes, ¿no?, lo disfruta tanto y disfruta su perspectiva y el amor que ellos tienen por la vida.
Muchísimas gracias por tu tiempo, por esta llamada, y ahora voy a introducir, gracias, y quisiera que te quedaras para que escucharas también,
claro,
todo ya lo que falta de programa, que son unos minutos nada más, porque tengo aquí a el instructor de educación física, graduado en Cuba, él ha venido hace algunos años, se llama Juan Carlos, y nos va a hablar un poquito de cómo se graduó, cuándo se graduó en Cuba y sobre todo si escuchó el tema del autismo cuando estuvo en Cuba. Bienvenido, Juan Carlos.
Bien, muchas gracias. Bueno, yo me gradué hace como aproximadamente 20 años en licenciatura en deporte y realmente no hay comunicación, no hay información con respecto al autismo. Realmente lo vine a conocer cuando llegué a este país, que es una condición, allá se trata como niños locos, niños que son anormales, y realmente nunca me enteré que había como a personas que ayudaban a esos niños, que tenían una educación con respecto a su condición. Nunca en la televisión ni en ningún programa de la radio vi o oí ningún tipo de información con respecto a ellos. Realmente se tiene oculto esa condición, pienso que por problemas de política, por problemas de que no se da a conocer que en Cuba existen esos tipos de niños con esos tipos de discapacidad, como para que se piense que ese país, nuestro país, no existe ningún tipo de problema, como que todo es... maravilla, como que no hay ningún tipo de problema.
Juan Carlos, cuéntame un poquito, cuando llegaste aquí a los Estados Unidos, ¿cómo fue que te involucraste en el tema del autismo y en trabajar con estos chicos? Tengo entendido que has trabajado con chicos, tanto adultos como jóvenes y pequeños también.
Sí, cuando llegué, pues, una familia mía, realmente un primo, pues trabajaba en unos jones con esos tipos de personas con esas condiciones, y me llevó ahí y logré entrar a trabajar con ellos. Y ya aproximadamente llevo como 9 años trabajando con esta persona.
Entonces ya tienes experiencia de, sí, lo que nunca habías tratado en Cuba y no conocías esto, porque realmente no lo conocías. Ahora ya aquí en este país trabajas y conoces bastante sobre el tema.
Sí, aquí ya conozco y trabajo hace 9 años con ellos, como le dije. Y
¿en qué te ha ayudado el ser licenciado en educación física para tratar con estos chicos?
Bueno, me ha ayudado porque realmente en la asignatura que estudié allá en Cuba dan psicología, dan metodología de enseñanza con respecto al deporte. Y ahí entonces pues esa asignatura me ayudaron en lograr métodos para lograr una mejor educación y enseñanza con ellos.
Ok, por ejemplo, vamos a ponerle ejemplos sencillos a las personas que nos están escuchando. En el caso de Brian, cuando él tiene conductas, por ejemplo, que se está ansioso, inquieto, en fin, lo que él siente, y hablo específicamente porque, y digo su nombre porque es mi hijo. Entonces, ¿cómo tú puedes decir que lo has ayudado y que te ha ayudado el ser licenciado en educación física?
Bueno, yo realmente cuando lo veo con ese tipo de ansiedad, pues lo ayudo y vamos, un ejemplo, jugamos soccer, jugamos baloncesto, hacemos un
¿quiere
tipo de
decir
actividad
que él
física.
Puede hacer deportes y puede enfocarse en hacer un deporte contigo?
Sí, él presta atención y llega a gustarle y llega a hacer actividades, no a la perfección como otros niños sin condición, pero sí puede, se puede lograr de que ellos hagan la actividad y también logren divertirse con esa actividad.
Y específicamente, Juan Carlos, ¿crees que todo lo que se refiere al deporte ayuda a que estos chicos puedan estar sociables con nosotros?
Sí, cómo no. Efectivamente, ellos de esa manera pues hacen deporte y hacen esas actividades y logran ir a un parque y se relacionan con otras personas que uno puede incorporar esas actividades como se ha hecho. Y pienso que sí se puede lograr.
Me alegro mucho que estés aquí y sobre todo que nos puedas decir toda esta información. Raquel, que justamente Juan Carlos nos estaba diciendo de todo el trabajo que él hace y donde específicamente mi hijo, que es Brian, que está aquí con nosotros en cabina, él ha mejorado tanto a raíz de que él lo puede ayudar a introducir con los deportes porque es licenciado en educación
tan
física.
Importante,
entonces,
claro.
¿Cómo tus hijos tú ves de que pueden también hacer algún tipo de deporte? ¿Les interesa?
Bueno. Sí. Mira, primero, Isabela está en el team de natación, de track, que ahora empieza cheerleading. Y el varón juega fútbol, básquetbol y bowling. Entonces, yo creo que, mira, lo de la educación física es tan importante. Yo empecé desde una temprana edad, en particular con la natación, porque era preocupada por la salud de los niños, porque, ¿sabes? Muchos autistas tienen problemas en términos de
motores,
de peso, tienen muchos problemas en términos de comer. Eso, claro, es una batalla y un programa todo solo, pero lo que yo le digo a las personas es que cuando hablamos de la actividad es tan importante para ellos aprender a lidiar con la ansiedad, ¿no? Entonces, desde una temprana edad hay varios psicólogos que me dijeron eso y yo empecé, aunque les voy a decir la realidad, lo dijo el señor que estaba hablando, sí le gusta, ¿no? Le tiene que gustar, pero a la misma vez te van a decir no mil veces porque son niños y yo creo que una de las cosas que no hacen los padres es insistir con los autistas, ¿no? Me dicen, no, porque a fulanita no le gusta salir afuera, sí, no le gusta el calor. Bueno, a nadie le gusta el calor, a nadie le gusta tener que hacer ejercicio. Eso no tiene nada que ver con el autismo. Eso es malcriancia, ¿no? Entonces,
claro.
Obviamente va a ser difícil las primeras veces hasta que se acostumbren. Entonces, yo creo que eso es la parte donde los padres fallan, ¿no? Que dicen, mira el pobrecito, mira, no le gusta, no quiere la actividad, no quiere hacer esto, nada más que me quiere comer papitas fritas el día entero. Bueno, si tú me dejas a mí comer papitas fritas el día entero y no tengo que hacer ejercicio, capaz que yo lo haga también, ¿no?
Claro,
entonces,
todos.
Eso las padres tienen que darse cuenta. Y la actividad física es tan importante para ellos porque cuando van creciendo, ellos aprenden y ellos mismos te lo piden. Los míos te dicen que si están muy ansiosos quieren ir a brincar, quieren ir a la piscina, ellos mismos te dicen quiero ir al gimnasio, y los deportes ayudan porque es social y aprenden a lidiar con otros niños. Obviamente tienes que tener a una persona con paciencia, ¿no?, que entienda que ellos son autistas, pero para claro los míos sí. lo ha ayudado inmensamente en términos de la autoestima. Y de verdad, aquí hay muchas oportunidades, en particular con Special Olympics.
Definitivamente. Y yo te voy a decir, Raquel, que te agradezco muchísimo que hayas estado en la línea y espero tenerte pronto nuevamente aquí en Roxana Sin Límites, porque hace mucha falta estos programas de inclusión, de educación, como toda la intervención que tú has dado. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un placer, un placer.
Doctor Santiago Cárdenas, realmente ha sido ilustrativo para mí poder estar con usted el día de hoy, porque nos ha podido hablar no solamente de todo lo que es el autismo, sino un poquito también hacer la introducción para las mamás que están en Cuba. Para despedirnos, ¿qué les podría dejar de mensaje a estas madres?
Bueno, que tienen solución, no es una enfermedad totalmente invalidante, no conlleva riesgos mayores para la vida, pueden hacer su vida prácticamente normal, como dije y expliqué en varios casos. Lo mejor sigue siendo la medicina preventiva, por lo tanto, prevenir es lo más importante. Es relativamente cómodo en el ambiente familiar, muy barato, observación con el niño, y una vez que se detecte algo normal, llevarlo inmediatamente al pediatra. Aquí le decimos médico primario.
Como usted, que es una eminencia y que ha estado aquí con nosotros para compartir todo esto. Bueno, muchísimas gracias, doctor Santiago Cárdenas. Y también, por supuesto, al padre de Elvis, que estuvo vía comunicación con nosotros telefónica. Muchísimas gracias, muchas bendiciones para él por la gran misión que tiene allá en Cuba y esperemos trabajar con él. Y también, por supuesto, para despedirnos aquí, el licenciado en deporte, Juan Carlos, muchísimas gracias por estar trabajando con los niños con autismo aquí en el sur de la Florida por estos años que le has dedicado a todos estos chicos que has tenido. Así que te agradezco muchísimo que hayas venido. Para despedirnos, ¿quisieras dar algún mensaje para las mamás en Cuba que trabajan y tienen tanto estos chicos?
Bueno, sí, que no pierdan las esperanzas y que lo saquen a la luz, que lo relacionen con la persona, que lo lleven a la comunidad, que eso es una condición, no una enfermedad, y que siempre hay posibilidad de que ellos mejoren y sean partícipes de la sociedad.
Muchísimas gracias y nos despedimos.
Solo para saber qué cara tienes. Yo vivo cuando te veo reír y mi corazón palpita a mí. Boom, 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 nace mi corazón cada vez que te veo. Boom, 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 nace mi corazón cada vez que te veo.
Dime por qué tiene que ser así, por qué ser infeliz. No tiene sentido, no es natural. Yo me niego a aceptar. Solo sé que esto es para ti y que hoy estoy aquí recordando. Quiero darte mi mano. Te extraño.
Boom, 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 nace mi corazón cada vez que te veo. Boom, 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 nace mi corazón.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.